En el episodio anterior, repasamos uno de los aspectos más perjudiciales de la pornografía, el que consiste en generar expectativas distorsionadas sobre la realidad en las relaciones íntimas. Hoy hablaremos de otra práctica que genera el mismo efecto nocivo y que también tiene el poder de destruir vidas. Quédate en el programa diario. Esto es el programa diario. Con Rafael Vázquez. ¿Alguna vez has escuchado hablar del food porn? El food porn o pornografía de alimentos es una frase que se refiere a fotografiar o videograbar platillos o alimentos que a los ojos se ven suculentos, que generan tal volumen de antojo que los convierte en irresistibles. Un banana split con helado cremoso y mermelada de color brillante, o una hamburguesa con un gran corte de carne que escurre su propio jugo, con un pan esponjoso que hace que toda la pieza se vea alta e inflada. Todo está muy bien, suena a una inocente técnica fotográfica que se usa con fines comerciales, ¿no? Lo que muchos no saben es que la mayoría de esas fotografías, y más específicamente las que se usan para los carteles y anuncios, son de alimentos que están alterados. Esas alteraciones pueden ser mínimas, como poner un pedazo más gordo de carne real, pero también pueden ser tremendas, como usar frutas hechas de madera pintada o pan barnizado con esmalte y otras modificaciones. Estoy seguro de que sabes de lo que estoy hablando. Si ves en la calle un cartel con una de esas fotos en la entrada de un local donde venden ese alimento y entras a comprarlo, te das cuenta de inmediato de que lo que compraste es más pequeño, menos brillante, menos inflado y, en resumidas cuentas, distinto en un sentido negativo. Bueno, si sabes de lo que hablo y si sabes lo que se siente, entonces lo único que necesitas saber sobre ello es que has caído en las redes del food porn. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra vida en el Evangelio? Bueno, al fin llegamos a ese otro tipo de pornografía, de la que te he querido hablar desde el capítulo anterior. ¿Cómo? ¿Hay otra? Sí, y quizás te sorprendería darte cuenta de que muchos no solo caemos en la trampa al consumirla, sino que incluso la producimos. ¿Qué? ¿Yo produzco algo semejante a la pornografía? Bueno, no es exactamente lo que quiero decir, pero muchas personas lo han hecho a lo largo de la historia. Se trata de una costumbre o patrón de conductas que consiste en mostrarle a nuestros familiares, amigos y hermanos de la iglesia solo las cosas buenas que tenemos, escondiendo nuestros dolores, nuestras preocupaciones, encubriendo nuestras debilidades, especialmente las éticas y las morales, fingiendo que tenemos vidas plenas y perfectas y pretendiendo que todos los demás también deben vivir esas vidas perfectas. Pero quizás te preguntes, ¿qué tiene de malo dar una buena imagen? En realidad no tiene nada de malo. Lo que sí tiene algo de malo es hacer lo que sea por solo dar esa buena imagen. Es algo superfluo, es una actitud y una conducta egoísta. Hace muchos años conocí a una familia que asistía con regularidad a la iglesia. Los padres eran felices viviendo el evangelio, o al menos eso parecía. Nadie sabía que pudieran tener problemas. Eran agradables, buenos y yo les tengo un cariño especial. Pero un día me enteré de que se habían divorciado. El problema no es ese, sino que cuando ellos se divorciaron, todos los miembros de la familia decidieron dejar de ir por completo a la iglesia porque sentían que tenían la responsabilidad de mostrar que eran perfectos y sentían que habían fracasado en ese intento. Ese es el efecto mismo de la pornografía, genera expectativas irreales. Al platicar conmigo por separado, ambos exesposos me confiaron todos los problemas que había durante todos sus años de matrimonio. Todo había comenzado con asuntos triviales y otros un poco más delicados, como situaciones de salud, que no son culpa de nadie, y laborales, que la mayor parte del tiempo se arreglan con un poco de esfuerzo. En realidad no había nada grave en lo que había pasado, al principio, pero todo se había vuelto una espiral descendiente para proteger la imagen, para no acudir al obispo en pos de ayuda, para no sincerarse con los amigos, con los hermanos, ministrantes, o entonces los maestros orientadores, para no decir estoy un poco mal de salud, o tengo dificultades para organizarme, o necesito mejorar mi empleo, o no sé cómo ayudar a mi hijo a permanecer activo en la iglesia. Una cosa es que nuestra vida sea un ejemplo de cómo enfrentamos las adversidades siguiendo la palabra del Señor. Pero otra muy distinta es fingir que gracias a vivir el Evangelio nuestra vida no tiene ningún problema en absoluto, que está en total armonía con el universo, y más aún que ya hemos logrado lo que para muchos es el tope de la perfección. Una de las razones por las que el Señor estableció su iglesia fue para que nos ayudáramos y fortaleciéramos entre hermanos. Para eso es la administración. Debemos estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos y ser humildes para admitir nuestras propias necesidades. El Señor no nos castigará por no ser perfectos, pero si nos esforzamos por solo aparentar la perfección en lugar de cambiar nuestro corazón, eso sí lo tomará como un desafío, porque es arrogancia, es el orgullo que hundió a los pueblos soberbios del Libro de Mormón. Además, generará expectativas de cosas irreales en nuestros hijos, en los jóvenes y en los demás miembros de la iglesia, especialmente en los miembros nuevos. Así que no te sientas mal de reconocer tu imperfección, es el primer buen síntoma de que te estás acercando al Señor. Él lo dice así: si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. De modo que no hay nada de qué avergonzarse.
Esto fue el programa diario. Hasta la próxima.